Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos. De día, somos personas normales. Pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso. Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos. De día, somos personas normales. Pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos a al podcast más disneytástico que existe en el multiverso. Un especial más de Chris. O sea, ¿por qué todos son especiales de Chris? O sea, es el tercer magno especial de Disney. Aquí está Falange y con ustedes me acompaña Ote.
Uriel Botello desde un lugar con eco.
Y Christopher.
Fénix desde un lugar muy feliz, aunque no es el lugar más feliz de la tierra.
Y Adolfo. Bueno, Adolfo está aquí.
De hecho, hasta tenía una invitada sorpresa, Adolfo, pero ahorita yo creo que está regresando.
Yo soy Adolfo desde el mágico mundo del color y tengo conmigo a...
Hola, buenas noches. Ya soy Disney, ¿verdad? Sí soy.
Sí, René, sí eres.
Así René, todo es Disney.
Y para quien no nos escucha, Adolfo tiene a Kermit o a René, a Kermit la rana, y bueno, lo que vieron también pues era Kermit hablando.
Ocasionalmente.
¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Pues, sí, la verdad.
Ya sabes cómo es esto, Chris, primero todo el mundo decía, no, hombre, vamos a sobrevivir la cuarentena, es como un picnic, ahora ya hay gente que está amenazando que se va a comer a sus vecinos.
Bueno, lo bueno es que seguimos aquí, y como pues ya dijo Falange, estamos en otro magno especial de Crónicas del Multiverso, en esta versión que es, lo pensé así, Falange and Friends presenta un especial de Chris and Friends, with a special guest, Bote and Adolfo, and a special very guest, Kermit. Algo así. Y si alguien llega al recurso de lo que estamos aquí, pues también será parte del Bilbo. Y bueno, como decía Falange, pues este es el tercer especial de Disney, y de hecho, este es el especial por el que originalmente íbamos a hacer todos los especiales anteriores. Vamos a hablar de las películas en acción viva o con personas de Disney. Si vieron el post que hicimos en Facebook, pues ahí pusimos a Herbie, que es un gran amigo de todos aquí presentes. Pero vamos a irnos un poco más atrás, porque Disney empezó a hacer películas en acción viva más o menos en los 40s. Y la primera que hizo es una película que regularmente...
Ah, yo creí que te ibas a ir bien atrás cuando todo comenzó con el tío Walt haciendo
las comedias de Alicia.
Las comedias de Alicia.
Bueno, vámonos todavía más antes de que existiera
el estudio Disney.
El estudio Disney, antes que hiciera Mickey Mouse, Walt Disney hizo unos cortos que se llaman Alice Comedies. Los hizo para una distribuidora que se llama, bueno, para un estudio que dirigía una señora que se llamaba Margaret Winkler. Y estos, de hecho, son el primer intento de Disney, exitoso, por cierto, de combinar acción viva con animación. Eran cortos en blanco y negro, donde eran las aventuras de una niña que se llamaba Alicia, inspirada obviamente en Alice en el País de Maravillas, y ella interactuaba en escenarios animados. Esto era un muy primitivo uso de la combinación de imagen viva con animación desarrollada por Uf Iwerks, que es el co-creador de Mickey Mouse junto con Walt, y creo que lo señalan con esta tecnología de nitrato de plata y humo y cosas por el estilo. Las Alice Comedies son tan primitivas que muchas de ellas están perdidas, ni siquiera todas están completas.
Se quemaron si buscan... porque el nitrato de plata era de hecho muy inflamable.
Exacto, muchas se han ido recuperando con los años porque aparecen por ahí de vez en cuando alguna comedia de Alicia.
Es de esas historias de encontramos una cinta perdida en la bodega de un teatro en Kenia.
Exacto, de hecho se han encontrado fácil como 5 o 7 comedias de Alicia, porque obviamente no era propiedad de Disney. Disney tendría algunas copias, entonces algunos existen en copia, bueno, en algún ejemplar, pero otras se sabe que se hicieron porque existe evidencia de que se filmaron, se pagaron y se distribuyeron, pero ya no existe o no se han encontrado por lo menos copias originales de esas de esos cortos.
Entonces, cuando ustedes mencionaron a Mary Poppins como la primera película de acción viva con caricaturas, pensé que iban a mencionar primero estas comedias, pero más bien no lo consideraron ustedes como películas, ¿verdad?
Es son que eran cortos.
Okay.
Son cortitos como de 5 o 10 minutos más o menos. Si tienen curiosidad, vayan a YouTube. En YouTube están varias comedias de Alicia. Son interesantes. Es animación bastante primitiva. Incluso son animaciones de un solo, son en blanco y negro, de un solo contorno los personajes regularmente, pero son muy bonitas. Y aparte, es así, les puedo decir que las dirigía Walt en persona, porque ahí básicamente Disney eran él, Iwerks y Susal y la niña nada más en un estudio. Y son interesantes, son muy interesantes. Si pueden la oportunidad de checarlas, están en YouTube, chequenlas. Son los primeros intentos. Para que ahora sí, como decía Falange, para que se vea que desde siempre la intención o la ambición ha sido combinar animación con acción viva. ¿O tú qué opinas, Falange? ¿O alguien más quiere opinar?
Pues sí, o sea, de hecho es bien, o sea, siempre ha sido un poco, o sea, yo me molesto mucho, pero la verdad, cuando uno habla de las intenciones del autor, nadie puede negar que Disney, lo que Disney siempre quiso fue muñecos de carne moviéndose a su gusto. Ese era su sueño, ese era su deseo. O sea, quería hacer cosas que no era posible hacer con actores y quería, y la animación era lo que le permitía hacer, pero no era como si la animación fuera su forma definitiva. Pues lo que él realmente quería hacer era poder interpretar los mundos que quería que se vieran de la manera más realista posible.
Exactamente.
A ver, pero entonces esto indica que los animatronics del juego de los Piratas del Caribe entran dentro de ese deseo que tenía Walter.
Claro.
¿Y si son los primeros animatronics de la historia?
No. El primer animatronic como tal, los primeros animatronics como tal que se desarrollaron son los pájaros que están en la atracción que se llama, ¿no? el Tiki Tiki Room. Esos son los primeros animatronics que como tal tuvieron una atracción de Disney. De ahí, lo siguiente que desarrolla Walt son los son dos animatronics. Uno es los muñequitos de Qué Pequeño el Mundo Es, que se hicieron para la Feria Mundial del 64. Y otros, también para la Feria Mundial del 64, es el animatronic de Abraham Lincoln. El animatronic de Abraham Lincoln es el primer animatronic de una persona que intentó replicar los movimientos faciales, musculares y de extremidades de una persona. Ese incluso todavía existe, como bueno, la atracción como tal todavía existe. Si ustedes van a Disneylandia, en California, pueden ver el
Salón de los Presidentes.
No, ese es el de Orlando.
Ah.
En California nada más se llama Grandes Momentos con Abraham Lincoln. Es una atracción donde te cuentan un poco de la historia de Abraham Lincoln y escuchas un discurso como de 5 o 7 minutos del animatronic de Abraham Lincoln te cuenta ese discurso.
Acabo de entender un episodio de los Simpson entero.
La idea original de Walt era lo que dice Falange, el Salón de los Presidentes. El Salón de los Presidentes, por cuestiones de presupuesto y cosas por decirlo, no lo pudo hacer Walt. Y cuando se crea Walt Disney World en Orlando, deciden que tenían más espacio, deciden desarrollar como tal la atracción de Salón de los Presidentes. Y en Magic Kingdom lo que van a encontrar va a ser un espectáculo como de media hora más o menos, donde van a ver todos los animatronics de los 45 presidentes y unos pequeños discursos, creo que de Lincoln, de Washington y del presidente en turno. Si van en estos tiempos, pues lo que van a ver va a ser un discurso de Donald Trump, pero también ha habido discursos anteriormente de Barack Obama, de George W. Bush, y Bill Clinton fue el primero que tuvo un animatronic personal. Antes a eso nada más era más estático.
Yo quiero que llegue el día que lo fusionen con los que hacen marometas en el aire y veamos batalla de presidentes.
Y ya después de eso, siguieron más y Piratas del Caribe fue como la cuarta atracción más o menos que usó este animatronics. Pero como dice Falange, pues ¿cuál es lo fácil o lo atractivo de un animatronic? Pues que es un actor básicamente el que no tienes que pagar y que no se caja todo el día de hacer lo mismo.
Hasta que un día se rebelen y nos maten.
Eso es muy poco probable que malga sal.
Pensemos que nos van a dar lecciones los de Disney. A lo mejor se rebelan los otros lados. Las máquinas en las que trabaja Bot a lo mejor se rebelan y se asesinan probablemente, pero los de Disneylandia no creo.
Pero lo harán con una gran sonrisa. Importante, Bot.
O lo harán con una gran sonrisa. Bueno, después de las comedias de Alicia, Disney se crea a Oswald o Mickey Mouse, se vuelve muy prolífico en cuanto a cortos animados. La primera película como tal de acción viva que crea es una especie como de documental que se llama El Dragón Chiflado o The Reluctant Dragon. Es un film bastante oscuro que lo pueden encontrar.
Recuerden, cuando decimos oscuro es que nadie lo conoce, lo que sea dark y perverso.
Ajá. Y de hecho realmente aquí no hay combinación de animación con acción viva, nada más son segmentos en acción vivo que trasladan a un corto animado y viceversa. Posteriormente...
Nunca la he visto, pero sí he visto el arte. Está chistoso el dragoncito y están como, los humanos.
Sí, y de hecho también, creo que esos cortos también los llegaron a separar como cortos animados, así como decíamos de los de
¿Rabito?
De ahorita hablaremos de eso. Y los emitieron solitos, pero es como muy oscuro. O sea, esperemos que cuando llegue Disney Plus para que lo podamos ver. Yo tampoco lo he visto. He visto cortitos nada más de cómo es el tour por el estudio y cosas por decir. Aparte, esa película fue en el 41, 42, entonces el estudio era recién... Así que el estudio acababa de ser inaugurado, todo olía nuevo y todo era por intención de presumir cómo hacer la animación, que es básicamente de lo que trata las partes en acción viva del dragón chiflado. En los 40...
Nada más para ponerme al día con mi Wikipedia, solo vamos a hablar de lo que hizo Walt Disney Film Studios, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Te referías a qué otras cosas?
No, es que siempre tengo que buscar porque después, o sea, ya ves que luego hay cosas que no, que eran de Disney, pero no era del estudio Disney, o que solo fueron para TV y cosas así, por eso necesito saber de qué estamos hablando para poderte ganar el mandado con la lista de Wikipedia.
Solamente usa la lista que se llama Walt Disney Pictures nada más.
Okay.
No vamos a hablar ni de Touchstone, ni de Max, ni de Fox, ni de Marvel, ni nada por el estilo.
Ni del maravilloso mundo de Disney.
De televisión no, porque si no serían como 5,000 años más.
Y todas las de los Muppets que ya son de Disney también.
Esas precisamente sí vamos a hablar de ellas un poquito porque sí están incluidas. Y bueno, en los 40 Walt sigue intentando hacer películas en acción viva. Ahí tenemos los que ya hemos hablado anteriormente, de Otros Caballeros, Saludos Amigos, y le empieza a dar el gusanito de hacer películas en acción viva puras, por así decir. Cuando le propone a RKO Pictures, que era la distribuidora de Walt, RKO se niega en un principio, le dice que no, o sea, que sigue haciendo películas animadas, o que si va a hacer películas de animación de películas de acción viva, que podemos incluir algún segmento animado. Por esta como obligación contractual es que Walt desarrolla dos películas que se llaman So Dear to My Heart, o Dentro de mi Corazón, y otra que se llama Canción del Sur, o Song of the South. De estas, yo no he visto So Dear to My Heart, pero sí he visto hace poco, de hecho, la vi por primera vez, Canción del Sur. ¿Qué? ¿Han visto Canción del Sur? ¿Qué opinan de ella? ¿O de So Dear to My Heart?
¡Yo, maestro! ¡Chris! ¡Yo!
Vas, Falange.
Yo, de hecho, sí la vi, o sea, es de mis recuerdos de la infancia, o sea, porque yo empiezo a sentir que como que México, muy en el fondo, es medio, no sé, Contreras, o sea, porque esa película, yo la recuerdo que era como que salía mucho en la tele y como que era de las primeras que todo el mundo te distribuía en betas piratas.
Canción del Sur.
Canción del Sur. Ajá. Entonces yo la vi. Aprovecho para mencionar que yo tampoco... hoy me acabo de enterar que existe So Dear to My Heart.
Dentro de mi corazón.
O sea, ¿quién sabe de qué trate? Parece que es de vaquero.
Creo que es de un niño que le regalan un borreguito. Y luego tienes secuencias animadas con ese borreguito y el borreguito también sufre y todo.
Bueno,
de hecho, entonces... también ahí en So Dear to My Heart sale Bobby Driscoll, que es el mismo niñito de Canción del Sur.
Ah, pues debe ser entonces bien aburrida, porque verán, muchachitos, Canción del Sur tiene muy mala fama y toda esa fama es cierta. Canción del Sur toma un tema muy feo, que es la esclavitud, y básicamente dice, aquí no pasó nada y todo como bien feliz, hablando como cangrejos de Ariel.
Sí.
Y nos gusta mucho la felicidad y amamos a nuestros vecinos los blancos. O sea, pero eso es probablemente, o sea, es ofensivo, pero como no es intencionalmente ofensivo, lo que realmente tienen que entender. ¿Hace cuánto que no decía eso?
Creo que ya un rato.
Esto lo amerita, ¿eh? Lo que tienen que entender sobre Canción del Sur es que es aburrida. O sea, no es una mala película, no es una película película fea, no es una película horriblemente ofensiva, es aburrida. O sea, y como nos estamos perdiendo de una película aburrida para no ofender a la gente que se ve realmente ofendida y con justa razón, no perdemos nada, es una película muy aburrida. Verán, más o menos es así, o sea, este niño tiene carisma de un plomo y ese niño sale en toda. Y ese niño se la pasa haciendo cosas que no dan gracia. Niño subiendo la cerca de madera, niño subiéndose al árbol, niño pidiéndole a Tío Remus que le cuente un cuento, niño enojándose con su papá, niño enojándose con su abuela, niño lo mata a un toro. Ah, no, no lo mata un toro, está bien. Ah, bravo, ya todos son amigos de nuevo. O sea, lo que está chido son los cuentos del Tío Remus, porque tiene la mejor animación que sea Disney nueva. O ese, el hermano Rabito, el hermano Oso, el hermano Zorro, son tal cual están en los libros. Es una manera súper fiel de adaptar esos cuentos. Y además, punto para Bote y el doblaje. O sea, gran parte de por qué es tan recordada en México es que su doblaje está bien chido. O sea, su doblaje hace que la canción, que es bien sonsa en inglés, suene bien hermosa, inspiracional en español. O sea, en inglés es Sipa-di-doo-da, what a wonderful day, o algo así, va. Pero nomás así, Sipa-di-doo-da, Sipa-di-da. Y en cambio, en español es ese, ¿cómo es? Siembra dulzura, siembra querer, y más amigos tú vas a tener. O sea, le inventó estrofas.
El Mundo Santos, supongo, ¿no?
El Mundo Santos adoptó las canciones de Canción de Sur. Como dice Falange, el doblaje también ligeramente racista, porque los blancos hablan como personas normales y los negritos hablan como cubano o como una cosa por el estilo, como mi pingüín y cosa por el estilo. Entonces son ligeras. Y no, y luego, peor del caso, yo la vi en castellano, porque era de un VHS español. No, en España fue redoblada parcial en los 80. En España se redoblaron los personajes caucásicos. Entonces hablan como europeos y hablan como españoles. Y los personajes afroamericanos
siguen hablando como mexicanos de
Meme Pingüín. Siguen hablando como mexicanos de Meme Pingüín. Y también las animaciones se quedaron con el doblaje de Edmundo Santos y las canciones. Entonces, pero los personajes caucásicos fueron redoblados y pues soy todavía más racista que unos hablando como que, pero sí, ¿qué pasa, niño? ¿Cómo está pasando aquí esto? Juanito, ¿qué está pasando con esto? Y de repente, oye, mi niño, ¿qué pasó? ¿Cómo que no te...? Así como de... Y la verdad, pues sí, es bastante racista, La película está así.
Estuvo muy raro porque mi papá compró una colección de libros de Disney y venía el cuento del hermano Rabito y cómo se hacía tarugos al hermano Oso y al hermano Zorro. Y pues era lo único que yo conocía, ni siquiera sabía de qué película habían salido.
Porque eso creo que lo he comentado muchas veces. O sea, porque ya ves, Crisis, la enciclopedia Disney. O sea, el hermano Rabito nunca ha desaparecido del portafolio de Disney. O sea,
no.
Tiene mercancía, tiene los cuentos adaptados en libros y en audios, tiene la Splash Mountain. ¿Por qué es eso? O sea, si tú le quitas la historia de Canción del Sur, siguen siendo los cuentos del Tío Remus. No hay razón para esconder los cortos.
Y los cuentos no están realmente mal. O sea, los cuentos son bonitos. Lo conflictivo es la acción viva, porque sí es, o sea, como situada, está históricamente situada poco después del fin de la guerra civil. Teóricamente estos afroamericanos ya son personas libres. Sin embargo, las estructuras de poder y dominancia que se muestran en la película siguen siendo de amo y esclavo, básicamente. Y como dice Falange, de una idílica donde eran de alguna manera esclavos conformes y esclavos felices, a pesar de que lo siguen tratando en esta relación como tan vertical de sumisión y de obediencia. Entonces sí, la ves y es así como de ay, sí, es medio incómoda de ver. Entonces búsquenla, véanla como curiosidad histórica. Falange y yo vamos a hacer una campaña con el nuevo tío Bob, con el tío Bob, para que saquen en Disney Plus los cuentos del tío Remus o los cuentos de Rabito y el hermano Oso y el hermano Zorro, porque los cuentos valen mucho la pena.
También deben sacarla, o sea, y la deben sacar como Warner sacó sus cosas, y deben aprovechar que aún está viva. Tienen que ir por Whoopi Goldberg, que es una gran luchadora porque no se olviden todas las cosas racistas. De hecho, ella tiene una colección personal muy grande de juguetes y memorabilia racista, porque precisamente ella insiste mucho en eso, o sea, que olvidarlo es casi tan malo como perdonarlo. O sea, lo que tienes que hacer es ponerlo en su justo contexto para que la gente no lo olvide y entienda que está mal. Y algo que yo digo que pueden hacer, lo que ya lo hizo Warner, o sea, sale Whoopi Goldberg y Whoopi Goldberg dice: estas caricaturas caricaturas van a ver, son horribles, espantosas, pero todos las queremos. Así que, por favor, entiendan eso.
Son terriblemente racistas, pero
olvídenme esa paciencia. Parte ya. Oye, fíjate que yo sí me acuerdo haberla visto, pero no acuerdo de la película. Lo único que me viene a la memoria es eso, de que un toro mató algo.
¿Y qué cuento del hermano Rabito, el que te acuerdas que era Adolfo?
El monito de Brea.
Sí, creo que sí, porque hay una escena del librito donde me acuerdo que llenan de miel algo y la miel se veía tan deliciosa en el libro. Unos dibujos, pero preciosos. Creo que había dos libros del hermano Rabito. Deben estar en casa de mis papás porque aquí los estoy buscando ahorita en mi casa y no, nunca me los traje. Pero sí debe ser algo de la Brea, de algo pegocioso. Yo me acuerdo bien.
Sí, ese de la Brea es que lo engañan con un
muñeco pegajoso.
Con un muñeco como de Brea, básicamente.
Es que en la historia original es Brea, pero como yo ya no me acuerdo de la película, pues al borrar a miel.
No, sí es Brea. Pero incluso en el doblaje le llaman así. Brea. Yo la tengo fresca porque acabo de ver. Ajá. Bueno, entonces vean Canción del Sur, búsquenla. No está de manera. Ahora sí que ahí tendremos que recurrir a los medios alternativos porque de maneras legales no es posible ver la película, pero en alternativos sí la pueden encontrar.
Bueno, siempre pueden mandarla a pedir, no sé, de Japón, que ahí no les, que ahí todavía la editan.
Sí, que hace poco, bueno, hace varios años, yo estaba en un foro de Disney donde un usuario comentó que en el Museo del Tío Remus, que existe, me acuerdo, creo que debe ser en Tennessee o en Luisiana, creo que es en Luisiana, una cosa por el estilo, un estado de esos que donde se saca la película, y donde es el autor de los cuentos. En el Museo del Tío Remus, que está dedicado al autor de la, vendieron un DVD de la película en versión, ahora sí que medio no oficial, porque no tenía aval de Disney, pero si algún día van al Museo del Tío Remus allá en Estados Unidos, chance, a lo mejor todavía siguen vendiendo el DVD de Canción del Sur. Así que fíjense que Disney no es tan agresiva en su defensa del copyright en ese tipo de cosas, como que sí guiña un poco el ojo y hace como que la Virgen le habla respecto a bajar las copias pirata de esta película, de Canción del Sur. Ya en los 50,
Nada más pues para concluir esto, el pueblo es Hinton, Georgia.
Anda. Bueno, si algún día van al Museo del Tío Remus en Georgia, ahí nos cuentan si todavía está a la venta el DVD de no oficial de Canción del Sur. Ya en los 50, pues el tío Walt empezó a soñar con un parque de diversiones, empezó a hacer un programa de televisión que se llamaba Disneylandia, y luego el Mágico Mundo de Disney, luego el Mágico Mundo de Color, cosas por el estilo.
Oye, nada más aprovecho para decir que como yo me volví adicto a los Imagineers, también traigo fresco la historia. Yo no sabía eso, está bien padre que básicamente creó Disneylandia para financiar Disneylandia.
Sí.
O sea,
¿cómo?
Ya les prometía a la gente que todo eso que estaban viendo en la tele algún día iba a ser real. Y ahí subieron muchas películas de las cuales no vamos a hablar, ¿verdad? Serían 50 mil.
De hecho, sí, porque haz de cuenta que lo que pasó es que cuando tiene el sueño de Disneylandia, él decía que iba a costar creo que 8 o 10 millones de dólares, acabó costando 17. Y cuando fue a los bancos le dijeron, uy, no, Walt, estás muy endeudado y además tu proyecto, pues, tengan que tener el contexto. En esa época no había parques de diversiones. O sea, no, los parques de diversiones eran básicamente como la isla del pleasure de Pinocho. O sea, eran básicamente burdeles, billares, bares y cantinas. O sea, como tal, un parque familiar no existía. Todo el concepto de lo que actualmente bebe cualquier parque de atracciones de México, Estados Unidos y cualquier parte del mundo deriva de Disneylandia, como tal el concepto que creó Walt Disney, que fue un parque familiar con juegos de atracciones, con ciertas cuestiones de organización y de estéticos por el estilo. Y la forma en la que se le ocurre financiarlo es, pues, la televisión era medio naciente. Y en ese tiempo, ABC era la cadena más joven de televisión y era la que menos audiencia tenía. En ese entonces, Walt se acerca a la ABC y le dice, oye, ¿te interesa financiar mi parque y ser parte del dueño de él? Yo te hago un programa cada semana. Y aceptó ABC. El programa, de hecho, no era reditable para el estudio. Le costaba dinero y perdía, porque realmente ABC no pagaba mucho por el programa, pero estaba financiando el parque. Y curiosamente, pues, o sea, es curioso que haya sido en ABC donde debutó ese programa, porque Disney terminó comprando ABC muchos años después. Pero sí, de ahí viene. O sea, y ahí, de hecho, el show de Disneylandia en televisión tenía segmentos dedicados a cada una de las tierras que iba a tener el parque. Entonces, esa semana el programa era de Fantasyland y había algo de fantasía. O la semana siguiente era de Adventureland y tenía la serie de Davy Crockett. Y tenía la semana siguiente un programa de ¿cómo se llama? Adventureland. No, de Frontierland era la serie de Davy Crockett. Y de Adventureland creo que era la serie de bueno, el punto es que ahí salieron muchos
David
programas.
David Crockett salió en Adventureland y eso es interesante porque básicamente fue la primera serie de televisión que se convirtió en una película.
Ay, cuéntate esa parte.
Pues es que nos vamos a saltar la primera película de acción viva, pero bueno, la cosa es esa, que hagan de cuenta que esto de ¿cómo se llama? De Disneyland ocurre en qué año? En el
53, 52 más o menos.
51, 52. Sí. Y para el 55, básicamente ya cuando estaban enrachados con sus películas live action, no sé si porque no tenían mucho dinero o porque ya tenían demasiada fama, no sé cuál de las dos fue, Chris a lo mejor sabe, pero decidieron pegar la miniserie de David Crockett y ponerle una película.
Fue por dos razones. La primera es que un éxito. O sea, David Crockett fue un trancazo como serie de televisión.
Vendieron como así. 1,000,000,000 de gorritas, de eso sí me acuerdo.
Sí, y por ejemplo, la canción, la de la balada de David Crockett, como Pancho López.
¿Qué es Pancho López? Ya habíamos discutido eso.
Fue un trancazo, vendió un montón de discos y cosas por el estilo. Y la película, la serie se filmó en color. Entonces, Disney, pensando que el trancazo que fue y que además la serie no había sido distribuida internacionalmente, juntó los primeros, creo que son 5 episodios en una película y los siguientes 5 en otra. Son 2 películas, una es David Crockett y otra es David Crockett Rey de la Frontera.
No,
y
de hecho son las 3.
Son 3 y las lanzó a cines, lo cual fue un trancazo en Estados Unidos porque la gente pudo ver la serie a color, que aunque se transmitió en blanco y negro en tele, la serie fue filmada a color porque Walpe era innovador. Todo lo que he dicho, igual mucho de lo que filmó en blanco y negro se transmitió originalmente en blanco y negro, pero fue filmado a color porque él tenía como esta visión.
Excepto
de que
el zorro sí fue coloreado.
Sí, no todo hecho, hay cosas que sí se filmaron en blanco y negro y así permanece.
No, es
y
que algunas como el zorro se colorearon.
Bueno, sí. Y a nivel internacional, la película se distribuyó como película y fue un trancazo porque el programa no llegaba tan rápido. O sea, no era como ahorita que lo vemos luego, sino que tardaba mucho en llegar los programas a la televisión. Pero regresando un poco en el tiempo, en 1950 Walt Disney hizo la primera película en acción viva, que es La Isla del Tesoro. Y esta película tiene una historia muy chistosa. Las primeras películas que hizo Walt, como El del Tesoro y 20.000 Leguas de Viaje Submarino, se filmaron en Inglaterra. Y la razón por la cual se filmaron en Reino Unido fue es muy chistosa. Walt tenía fondos que había ganado por las películas en su exhibición en Europa y en Inglaterra, y estos fondos fueron congelados por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no podía Walt sacar el dinero de Inglaterra. Lo tenía guardado y era suyo, pero estaba en Inglaterra y no lo podía traer a Estados Unidos. Entonces, para ocupar estos fondos congelados, es que se decidió a firmar sus películas que tenía planeada en acción viva a Inglaterra.
O sea, solo entonces, podía gastar el dinero en Inglaterra.
Exacto. Esa es la razón por la cual La Isla del Tesoro y no, 20.000 lugares, pero del Tesoro, todas las de esa época más o menos se filmaron en Inglaterra.
Y es porque necesitaba actores ingleses y entonces hubo una historia inglesa.
Exacto. La Isla del Tesoro es una película muy exitosa y le da a Disney la confianza de seguir produciendo películas en acción viva.
Yo esa, por ejemplo, la vi, ¿tú la has visto?
Yo no he visto La Isla del Tesoro, tú la no sé, ¿alguien más de aquí la ha visto?
Pues mira, yo cuando era niño, hijo de los 80s, un amigo de mucho dinero de mi papá presumió su nueva sala de televisión con su nueva tecnología de beta. Y pues montones de películas pirateadas que básicamente había copiado, pero las paredes atascadas. Y una de las primeras fue, de hecho, 20.000 leguas de viaje submarino y 2001 Odisea del espacio. Y pues no, la verdad es que se me hicieron bastante aburridas las dos. Y de hecho, allí en casa de ese señor me tocó ver David Crockett varias veces y yo así, Dios mío, está muy aburrido esto de David Crockett. Yo como hijo de los 80s acostumbrado a los Transformers y Star Wars, no, pues David Crockett ya se me hizo así como que, bueno, pues ahí deje. No me gustó David Crockett.
Y lo bueno es que estábamos hablando de la Isla del Tesoro. Bote, ¿tú viste la Isla del Tesoro? Bote,
creo que Bote no está. Bueno, y bueno, entonces igual sigue produciendo.
Dame chance de decirte mi experiencia rapidísimo.
Aquí ando.
Ah, te preguntábamos si tú habías visto la Isla del Tesoro.
La verdad, no recuerdo haberla visto.
Ok, pues yo la fui a ver como se veían en ese entonces, en un cine.
¿A poco?
Ya ves que habíamos comentado que luego las
Restrenaban.
Y creo que nunca lo habíamos comentado en video, pero lo habíamos comentado muy de vez en cuando en los chats, que yo tenía muy cerca de mi casa el famoso Disneylandia, el cine Disneylandia.
No manches, yo también ese.
El de Guadalajara.
Dios, qué chido.
Entonces, yo casi estoy, no tengo recuerdo si fue ahí, pero debió haber muchas probabilidades de que fuera ahí.
Sí.
¿Y qué te acuerdas o qué te parece La Isla del Tesoro?
Fíjate que lo que me acuerdo de esa película es que de hecho es una película muy divertida. O sea, fue una de las razones por las que yo fui a leer el libro, pues nada que ver, porque el libro de hecho está un poco más tétrico. Uh-huh. No, pero la película te muestra al capitán ese...
John Silver,
¿no? Mira, Chris, básicamente es el planeta del tesoro, o sea, ese Silver está basado en el Silver de Disney, o sea, el de Disney de los 50, o sea, es un Silver que sí es malo, pero que realmente quiere al muchacho como fuera su hijo.
Mira tú.
O sea, y de hecho esta escena tiene el mismo final que la otra, que es que lo ayuda a escapar.
Wow, ¿en serio?
Sí.
O sea, es un remake.
Es que de hecho era algo que sí habíamos dicho. El Planeta del Tesoro es un remake de la Isla del Tesoro de los Disney.
No me sorprendería porque probablemente John Musk y Ron Clements, crecieron, que son los directores del Planeta del Tesoro, crecieron con esa versión. Esa película también está protagonizada por Bobby Driscoll, que es el mismo niño de este.
Ese
Canción
ese,
del Sur.
Ese niño ya está más grande ahí.
No, y aparte, ahí sí, paréntesis, la historia de Bobby Driscoll es muy triste. Bobby Driscoll crece y cuando es adolescente ya no puede encontrar trabajo porque pues nadie lo contrata por ser este.
Sin chiste.
Exacto. No, pero aparte le dio acné y perdió la gracia y cosas por el estilo.
Ah,
y
luego, Macaulay Culkin.
Más bien, haz de cuenta que Macaulay Culkin siguió los pasos de de Bobby Driscoll. Pero estuvo feo porque sí. Bobby Driscoll sí eventualmente cayó en drogas y falleció de de una sobredosis de opioides. Y de hecho, estuvo feo porque haz de cuenta que murió y nadie reconoció su cadáver. Y lo llevaron a la morgue común. Como 2 años después, su mamá lo busca y le pide ayuda a Disney que a ver si lo puede encontrar porque pues, estaban peleados separados. Y
mira
cuando
cómo
Disney,
ella con su hermana y con la fundación.
Y cuando Disney empieza a buscarlo, encuentran que los registros coinciden con los registros de unas huellas de un cadáver en Nueva York. Y al público se supo hasta 3 años después, más o menos, cuando hubo un retorno de Canción del Sur, que unos periódicos fueron a buscar el dónde estaban ahora los niños que hace 20 años hicieron Canción del Sur. Y la mamá les contó pues, que había fallecido hace un par de años de una adicción. Entonces, está fea la historia de Bobby Driscoll, la verdad.
Ya
es
me
de
las sentí personas... mal por decirle aburrido al niño.
Sí, oye.
Sí, está feo. O sea, realmente, y es una historia que creo que nadie ha querido repetir en cuanto a niños actores.
Y de hecho, ya. Creo que le salió barata porque hay esa voz más feas.
Ah, no, sí, pero pues aquí sí estuvo feo porque pues sí falleció eventualmente, ¿no? Por lo mismo de que no pudo encontrar trabajo, no pudo reinventarse.
Y seguro su mamá se tragó el dinero.
Ay, sí, quién sabe. La verdad no he encontrado tantos datos en ese aspecto. Bueno, ya luego, a mediados de los 50, ya Walt pudo empezar a financiar su producción en Estados Unidos y de hecho construyó los foros ahí en el estudio de Burbank. Ahí grabó El Zorro, que fue una serie para Disneyland, que también luego se editó como película para el resto del mundo. De hecho, hace poco encontré un cartel de cuando estrenó la película del Zorro en México y se llama La Leyenda del Zorro de Walt Disney Productions. Aquí llegó como película antes que como serie probablemente. Y en el 54, en la década de los 50, Disney básicamente hacía dos tipos de películas. O hacía como dramas inspirados en novelas históricas o de época o de ciencia ficción, pero eran básicamente dramas. O hacía otras cosas que ahorita hablaremos. Y en cuanto a dramas, en el 54 son uno que fue muy exitoso en su momento, que se llama 20.000 leguas de submarino, que es de lo que estaba hablando Adolfo, que es ahí con Kirk Douglas, que hace poquito falleció el venerable maestro a los 199 años. Y esa les puedo contar que sí la he visto. Y pasó lo mismo que Adolfo, me aburrió.
Monstruo sin corazón. Pero mira,
a decir verdad,
yo sé que te quería saltar porque te emocionó mucho, pero nada más quiero mencionar para que después no digan que aquí cometemos errores garrafales. Te saltaste dos películas.
Y está la de Robin Hood, que también fue grabada en
En Inglaterra.
Y La Espada y la Rosa.
La Espada y la Rosa. Ya ves, nada más menciónalas para que sepan que sí saben.
Y bueno,
no, ese Robin Hood, no, Adolfo, es un Robin Hood de live action.
Ya vieron que esta es mi colección de cuentos Disney que yo tenía, como podrán ver, son de Editorial Novaro.
Ah, ok.
Y esta.
Tiene un balazo ahí.
Pues es que una vez me salvó de un balazo de la mafia. Después me salvó de otro, pero ese pegó en mi copia de la Biblia y otro pegó en un pedazo de la cruz. Bueno, no olvídenlo. La cosa es que este Robin de Robin Hood emula muy bien el estilo de esa película y el de la Canción del Sur. También cambian el estilo de dibujo y emulan el otro estilo. Entonces, la verdad es que era bastante polifacético esta colección. Era muy bonita la versión, ya la conseguimos completa.
La verdad.
Nada más a mí me llama.
No, y aparte.
O sea, no he visto que me llama, pero lo que me llama la atención de la de Robin Hood es que está encuerado.
¿What?
O sea, Robin Hood es más como un Tarzán en lugar, o por lo menos así lo pone el póster, en lugar de traer camisa, nada más trae el cinturón con el que agarra su carjal.
Trae pantalones, falange, eso sí, pero sí está de está
enseñando todo el pecho como si fuera protagonista de Riverdale.
Está despechugado, básicamente. Y bueno, en el 54 es una 20.000 leguas de submarino, basada en la novela de Julio Verne. Esta película se filmó en Estados Unidos Unidos, y de hecho, para esta película tuvieron que construir un tanque tamaño caguamón ahí en el estudio, que hasta la fecha existe el tanque. Si ustedes algún día hacen una película ahí, el tanque sigue existiendo en el, en, creo que es el Foro 2 o Foro 3.
Ah, ¿le puedo rentar a Disney su tanque?
Sí, de hecho, los estudios están a disponibles para rentar.
¿Qué, le grabaron Titanic?
No, eso fue en Tijuana,
en Rosarito.
Tijuana, es cierto.
En Fox Baja se llama. Bueno, creo que ya te llamaba Fox Baja, pero en el tiempo eran Fox Baja los estudios.
Yo no sabía eso, pero entonces así, o sea, estaría chido, ¿no? Que llegara yo con mis $2 millones y, oiga, ¿cuánto por un par de horas en el tanque?
Sí, o sea, si tú incluso buscas en internet, está la página del, donde te sacan cuánto mide cada estudio, qué facilidades tiene y cosas por el estilo, y puedes filmar ahí y ocupar las instalaciones. Y bueno, 20.000 Dólares Submarino, les digo que la verdad, a Jorge Injusto le tengo en DVD, tiene como 10 años que la encontré en un Waldo's de remate en $50.
Y apenas la viste.
No, de hecho tiene como 10 años que no la veo probablemente. Entonces, a lo mejor si la veo, en mi yo de ahora, le encuentro más elementos bonitos que en aquella época.
Mi papá me la trajo en VHS por ahí del 99. Emocionado porque era una película, era de las pocas películas que él había visto de niño, ¿no? Y vamos a verla, Como yo, Chris, siempre se los he dicho, o sea, yo soy bien vacilote, yo me puedo meter bien rápido en los mundos, y a mí no me importa que se vean chafas los efectos especiales o que le tome tiempo, porque sí, eso sí lo entiendo, el ritmo es lento. O sea, creo que, por ejemplo, Ned Land, porque para esto el protagonista es Ned Land, que no debería ser Ned Land, porque los protagonistas son Nemo y... ¿cómo se llama? Isaac... Pierre Aronnax, ese es el nombre del científico Pierre Aronnax. Pero pues como el chingón de la película es Kirk Douglas, sí es Kirk Douglas, ¿verdad? Sí.
Debió ser.
Es que luego lo confundo con su hijo. Bueno, o sea, no. Kirk Douglas, pues básicamente convierte en un personaje secundario en el protagonista. Entonces le dan un montonal de escenas nada más de rellenar, porque hasta eso es bien fiel al libro, pero necesitan un montonal de escenas en las que Kirk Douglas debe cantar y bailar. Entonces, por ejemplo, hay una muy, muy larga, como de 5 o 6 minutos, que están en el barco donde van a cazar al monstruo marino, porque nadie sabe que es un submarino, o sea, creen que es un monstruo marino. Entonces, se sube al barco y está cantando, y es una canción larguísima sobre una muchacha que conoció en un barco en Canadá o algo así. Y luego hay otra canción en una isla desierta donde fabrica una guitarra con una tortuga.
No, qué bárbaro.
Pero a mí sí.
La verdad, o sea, me sorprende la memoria prodigiosa de Falange. Yo no me acuerdo de nada de eso. Nomás me acuerdo del calamar gigante.
El calamar es muy famoso.
Por eso la quiero volver a ver. Porque creo que si la veo ahora que ya tengo más bagaje en el cine de esa época, la apreciaría más.
Sí, más paciencia que un niño, definitivamente.
Y en el 53, el tío Walt empezó una serie muy exitosa y que le fue muy reconocida, aparte en cuanto a premios, que eso inauguró otra parte como de su filmografía como productor, que son las True Life Adventures. ¿Y qué son las True Life Adventures?
Pues eran básicamente historias falsas eran documentales falsos.
Documentales dramatizados, llamé.
Eran documentales falsos donde básicamente inventaban una narrativa, porque eso sí, la narrativa estaba chida. De hecho, aún me acuerdo, y eso que la vi hace como 30 años en la tele, aún me acuerdo cuál es la historia del desierto viviente. El desierto viviente te platica que una vez cada 100 años en el desierto del Sahara ocurre el monzón.
Y de hecho, The Living Desert es la primera True Life Adventure.
Exactamente, por eso íbamos a hablar. Y básicamente, con animación, te platica que cada 100 años ocurre un gigantesco diluvio que llena de agua el desierto. Lo convierte en un mar como por un par de días. Se seca el agua y resurge la vida en el cielo. Y ustedes de veras van a creer, o sea, yo obviamente uno de ignorante se la tragó, pero de veras van a creer que justamente cuando el tío Walt decidió ir al desierto, cayó una inundación que le permitió grabar todo eso.
¿Sas? ¿Pero por qué hacía eso?
Porque la ficción es más chida que la realidad, Adolfo. Pregúntale a los gremlins, digo a los lemmings.
Eso de los lemmings a mí también me sorprendió saber que era falso. Yo no podía concebir a una serie de animalitos que se fueran a suicidar desde una piedra. O sea, decía, no, es que algo tiene que haber, estar mal o no sé, pero después de que descubrí que Walt lo hizo intencionalmente ficticio, dije, ¿what?
o sea, ¿con qué fin?
Bueno, en defensa del tío Walt, él no inventó el mito de los lemmings.
Pero lo perpetuó bien chido.
Eso sí, pero a lo que voy es que tú encuentras enciclopedias del siglo XVIII que dicen que los lemmings se suicidan. Y es que nunca fue cierto. Si hoy quieren aprender algo sobre los lemmings, lo que ocurriera es, cada cierto tiempo ocurrían migraciones masivas. Y los lemmings se movían en bola y algunos se caían, se ahogaban o se aplastaban, pero no era como si tuvieran una intención de suicidarse.
No eran una secta,
no eran una secta de religiosa.
De suicidios colectivos.
No eran una de estas. O sea, simple y sencillamente, o sea, se estaban moviendo y algunos quedaban aplastados, algunos se caían, pero los que continuaban vivos seguían mudándose, que básicamente era una mudanza. O sea, se acabó la comida, nos vamos a donde hay comida.
Y bueno, entre el 53 y el 70.
Pero ya ni lo comenté. El desierto viviente se muestra como los canas, las lagartijas corren, las serpientes se enfrentan a las ranas. Está muy padre, pero así es. Hagan de cuenta que lo que después verían en el National Geographic lo estaban viendo en eso.
Dale. Y de hecho, por eso, el desierto viviente, por ejemplo, ganó el Oscar a mejor documental, mejor película documental.
Oh, shit.
Y en total se produjeron 14 True Life Adventures entre cortometrajes y películas entre el 48 y el 60. En total ganaron 8 Óscares, 3 por mejor documental y 5 por mejor mediometraje, porque era corto de dos tiras. Yo, por ejemplo, o sea, ahí no vamos a ver uno, porque yo no hemos visto realmente la mayoría. Yo no he visto uno que se llama ahorita les digo cómo. Yo el que he visto se llama Seal Island, y hagan básicamente, es un mediometraje de media hora donde muestran como pájaros, o sea, van a una isla donde encuentran diferentes tipos de aves, gaviotas, bueno, tienen nombres muy chistosos, la verdad, y en ese momento no me acuerdo. Pero, y como dice Falange, lo que es muy padre de la True Life Adventures es cómo lograban darle dramatismo a las imágenes con la música, cómo lograban crear una historia más o menos dramática e interesante con las imágenes que grababan. Y eso fue lo que le hizo tan éxitos en la década de los 50. No sé si tuviste algún otro True Life Adventure, Falange.
Fíjate que
o Adolfo Bote.
Estoy checando y no me suenan. Y te iba a preguntar si esas de la ardillita Perry cuentan como Life Adventure.
No, Perry es una película como tal. Porque Perry sí es una película dramatizada completamente.
Entre las películas de True Life Adventures que ustedes tienen ahí en su wiki, ¿viene alguna con osos negros de Canadá? Porque creo que yo vi algo, no como película, sino algo similar.
Yo veo
probablemente no sea una de esas, pero cuando yo era niño vendían un como proyectorcito de Fisher Price que tú podías proyectar en la sala de tu casa, donde quisieras, y le metías unos cartuchos. Básicamente todos eran de Disney. Yo tenía uno de Mickey, Donald y Goofy, Cazafantasmas, y pues lo podías proyectar, ¿no? Y tenía otro, pero era de unos osos que se meten a un camper y pues están ahí haciendo desmadres en como era un cartuchito sin sonido ni nada, porque simplemente le ponías un foco de 100 watts y proyectabas en tu casa. Era una cosa baratísima, sin sonido ni nada. Pues no sabía yo qué era esa madre de los osos negros. Y no sé si era un True Life Adventures, porque no parecía dramatizado de ninguna manera. Se metían a un camper y empezaban a hacer desmadre hasta que se salían del camper. Y creo que eso era toda la trama de la película.
A lo mejor sí, porque ahorita no me suena ninguno de los títulos, pero yo creo que puede que sí haya uno con osos.
O a lo mejor estaba viendo una adaptación de las del mundo de Disney.
Y ahí sí, corrijo, Falange, Perry sí es un True Life Adventure.
Ah, mira, entonces pues esa es otra que yo vi, gracias a la magia de los audiocuentos. Y es tan bonita y se llama Perry. Esa y la de las abejas. Ah, no, perdón, las hormigas. Hagan de cuenta que básicamente agarraban a un animal, pegaban un montonal de ¿cómo se llama? De fotaje, y después te contaban toda una historia. O sea, y con Perry sabías desde que nació hasta que encontró el amor. O sea, era toda una aventura para la ardillita Perry.
Y la que dice Falange de las hormigas se llama Secret Life, y ese es de puros insectos, básicamente.
Y también cool. Te muestran bien feo cómo se enfrentan en la colonia por la nueva reina y se la...
Entonces, en Disney Plus Estados Unidos están todas las True Life Adventures. Cuando llegue Disney Plus a México, ya están restauradas, entonces creo que las podremos ver en buena calidad. Y yo por lo menos sí tengo mucho interés de ver The Living Desert, porque es como de las más famosas y conocidas de toda la historia de Disney. Siguiendo con la lista,
aprovechamos para darle saludos a Julián García, Edgar Pérez.
Saludos.
Y nada
más. Ya pusiste de qué estamos hablando para que no nos digan
eso. Oh, es lo primero que pongo, Chris, ya.
Ah, bueno. Luego en el 54 tenemos ahí Rob Roy. En el 55 la de Davis, creo que Rey de la Frontera Salvaje. Que
era lo que
película.
Comentábamos de los cinco episodios pegados.
Fíjense, en el 55 sonó una chistosa que se llama The Little Oslo, que aquí en México se llamó El Pequeño Proscrito, y que es una película que dirigió Roberto Gabaldón, porque la película ocurre en México. La película ocurre en México, creo que fue grabada en Estados Unidos, pero ocurre en México, y Roberto Gabaldón es el director de Macario, por ejemplo. Y el elenco tiene a varios actores mexicanos. Por ejemplo, déjenme ver quién está ahí. Está Pedro Armendáriz.
Pedro Armendáriz.
Ubicuo.
Andrés Velázquez.
Pepe Ortiz, como él mismo. Gilberto González.
Como el
Jorge
Tigre.
Treviño. Y está ahí José Ángel Espinosa. Don Ferrusquillo, obviamente.
Como el señor García.
Como el señor García.
Enriqueta Sassuesa como la señora García.
Ah, no, y fíjense, sí, la película fue filmada completamente en México. En San Miguel de Allende, ahí en Guanajuato. Y el elenco es bilingüe, y unos españoles y otros mexicanos.
El pequeño Pablito de 10 años es el astro de un cruel entrenador de caballo. El entrenador, el entrenador responsable para entrenar a los caballos del general mexicano para que salten en la gran carrera. Y como lastima mucho a sus caballos, escapa con el caballo.
Esa película incluso fue filmada dos veces. Una vez en inglés y otra toda completa en España. Y fue lanzada con miras al mercado latino o hispanoparlante.
Entonces,
es una buena. Es, fíjense, yo la tuve en una computadora, pero nunca la vi porque venía con el doblaje castellano y sí me hacía mucho ruido ver un contexto mexicano con un castellano así completamente.
Está también en Disney Mash.
Y también está en Disney. Creo que no, bueno, no sé si está en Disney Plus, habrá que checarlo. Pero ojalá sí, porque realmente es una joya histórica.
No, y es que deja eso. O sea, Roberto Gabaldón era básicamente un dios de la cámara. O sea, nada más. Ahora sí que sacando mi escata interno, nada más por la pura cámara debe valer la pena.
Pues sí, yo a Gabaldón lo conozco por Macario, que es un peliculón en todo sentido, ¿no? Luego tenemos
De las que te saltaste, estaba
no me salté ninguna.
Había otra. Te saltaste El León Africano.
Ah, pero esa es una True Life Adventure.
Ah, ya no vamos a mencionar las True Life Adventures. Ok. Entonces ahorita luego viene La también. Gran Locomotive Chase.
Ajá. Que ahora te digo cómo se llama en español si quieres. Luego viene la segunda parte de Davy Crockett. Se llama Davy Crockett y los Piratas del Río.
Ah, ¿quieres saber algo curioso de Davy Crockett?
¿Qué?
La primera. Son las primeras que yo veo que hacen retcons. Porque Davy Crockett, la miniserie de la primera película, estaba basada en lo que se sabía de la leyenda, porque es mucho leyenda, pero con ciertos datos históricos de Davy Crockett, y pues acababa en su muerte en el Álamo. Pero la siguiente es porque tuvo dos más películas. Esta de los piratas es básicamente, pues hagamos como que no se murió, ¿no? Y sigamos contando aventuras.
Y sigue vivo.
Y sigue vivo.
Es el Titanic 2, así, qué bárbaro.
Fíjate, la de Rob Roy, en español se llama Rob Roy, el gran rebelde. La de The Great Locomotive Chase, en español se llama Los Valientes también huye. Y Davy Crockett es Davy Crockett y los Piratas del Río. Luego ahí tenemos Secrets of Light, que también es una True Life Adventure, la que decíamos de los insectos. Está
yo no sabía que Disney había hecho drama.
Westward Ho, The Wagons, que es la Odisea del Oeste. Johnny Tremaine, que también se llama así en español. Perry. Luego viene una muy famosa que es Old Yeller, su más fiel amigo.
Todo mundo la conoce como esa donde el niño tiene que matar al perro rabioso con una escopeta.
O sea que es un dramón de nervios, básicamente.
No, es que de hecho esa es la parte más loca, Chris. Es básicamente una película bien bonita, bien simpática, llena de amor y aventura y chistosadas hasta esa escena final.
Me imagino. O sea, que acaban que mata al perro.
Es que como está basada en una novela, es básicamente un coming of age. O sea, la muerte del perro simboliza la muerte de su inocencia.
Pero no es gráfica ni nada, o sea.
Pues no es que sea gráfica, pero es nada más el puro punto que tiene que agarrar una escopeta y matar a su mejor amigo que le salvó la vida, porque además le dio rabia por haberlo salvado de un oso.
Nunca me ha gustado cuando la gente tiene que madurar matando algo.
Sí, pues no. O sea,
pero pues no sé, tal vez si evitan mostrar la escena y simplemente dicen que pasó, pues ya se siente menos feo, ¿no?
Mira, te lo voy a poner así. Está el niño llorando con una lágrima mientras tiene la escopeta. Está el perro ladrando así todo salvajemente. y nada más escucha. Y el perro ya no dice nada.
Ya ni siquiera se oye.
Ni se oye nada.
O sea, que, silencio. O sea, acaba, acaba matando a su más fiel amigo.
Termina matando al más fiel amigo. Al el amigo más fiel, creo que se llama en español.
Ay, qué feo. No, sí está muy triste. Luego tenemos The Light in the Forest, que en español se llama Una luz en el bosque. White Wilderness, que es El Ártico Salvaje, que es otra True Life Adventure. Tonka. Que,
¿dónde queda Johnny Treiman?
Ya la comenté, pero bueno, Johnny Treiman también es del 57.
¿Pero esa de qué se trata?
Esa del niño manco que sale Bart Simpson leyendo. ¡Ay! Me llamaran Juanito Deforme y si lo hubiera leído. ¿No es ese? Creo que sí. No sé de qué trate, pero...
Dice que
sí.
Está basada en la novela de Esther Forbes, que recuenta la historia de los años en Massachusetts previos a la Revolución Americana, previos a la fiesta del té, yo creo.
Es cierto, sí, más fan.
Y también, o sea que es un personaje histórico también, básicamente.
Sí. Oye, pero qué interesante que Adolfo aprendió algo con los Simpsons. Yo creía que ese libro ni siquiera existía.
Es que pasa una cosa, yo veo los Simpsons en español, pero con los subtítulos en inglés. O sea, ahí veo y digo, de ahí viene esto, ya luego más o menos investigo lo que sea, y ya como que ya capto.
Porque en el doblaje ya lo que cambian es ese tipo de referencias, ¿no?
¿Y cómo le habrán puesto en español? ¿Juanito en español, el Cunco?
Lo dejaron tal cual, Johnny Tremaine, y dice, ¿por qué no le pone Juanito Deforme?
No, pero me refería a la película.
Ah, quién sabe.
Ah, después se llama, yo no he encontrado cómo se llama. Yo creo que Johnny Tremaine.
Nada más así.
Y también esta fue otra película. Espérame, Johnny Tremaine también fue una película firmada para la serie de televisión que se hizo película posteriormente y que también se transmitió en blanco y negro y luego a color.
Oigan, White Wilderness es donde matan a los Lemmings.
¿White Wilderness es la de los Lemmings?
Sí, White Wilderness es la de los Lemmings.
Oye, ay, no chingue. Bueno, claro, tenía que ser.
Pero mira, matar a los Lemmings le hizo ganar un Oscar y un Oso de Oro en Berlín.
Plata, ¿no?
No, y además, para que no se sientan tan mal, solo fueron como 4 Lemmings que hicieron correr en un loop como 20 veces para que parecieran mucho.
Y se murió. Dice que es Oso de Oro, es Oso Dorado.
Pensaba que eran los. A ver, de plata, de oro, de bronce, quién sabe.
No, es que yo creo que lo estás confundiendo con las diosas de plata y el león de oro.
Bueno, luego tenemos ahí Tonka del 58.
Oye, no, pero mencionamos Light the Forest.
Todas las dije, Falange, nada más que no pongo atención.
No, es que lo que quiero es que no es que las digas, que digas de qué se tratan. Así rapidito, Light in the Forest es sobre India. El viaje en el Missouri, el viajero del Missouri es del sur. Oye, como que hizo muchas películas sureñas de vaqueros, ¿no?
Pues es que él era del sur, ¿no?
Es lo que les decía. En los 50, la mayor parte de la producción en acción viva de Disney eran básicamente filmes de corte histórico. Eran dramas de corte histórico. Recuerden que Walt tenía mucho la tendencia a romantizar el pasado, en específico romantizar su infancia en Missouri y a lo que él consideraba que era, o sea, parte de lo que inspira Frontierland en Disneyland es esta romantización del pasado y de la historia de Estados Unidos. Entonces, por eso muchos de los films de esa época apelaban como a ese tipo de historias sureñas, porque pues Missouri está en el espacio, teóricamente en el sur, básicamente. Entonces, mucho de esto era como de su propio gusto estético.
Ay, Dios, no. Está de la bosque, ¿en el bosque? De un indio blanco que tiene que regresar a vivir con blanco.
Ay, hijo de la madre.
En Pensilvania de 1764, un joven blanco educado por nativos americanos es forzado a regresar a la ciudad blanca siguiendo el tratado de paz. Y es con Fess Parker, a quien todos conocemos por ser de...
Oye, pero entonces él tenía una participación directa en argumentos, en todo, ¿no? Walt.
¿El Walt sí decidía todo? ¿Nada se hacía sin él?
Sí, o sea, aparte de... O sea, recuerden que Walt tenía el productor en todo tipo de cosas. Y pues sí, básicamente era él seleccionaba como qué tipo de historias producir. Él revisaba los guiones. En caso de películas animadas o de películas en acción viva, siempre daba como consejos de qué mejorar en cuanto al guión o mejorar en cuanto a la filmación o cosas por el estilo. Y regularmente le elegía las historias. O sea, historias que le llamaban la atención, ya sea de toda su vida o por sus hijas o cosas por el estilo. Y él buscaba, la historia de cuánto persiguió a P.L. Travers para los derechos de Mary Poppins es una historia clásica, pero básicamente se ven todas. Él elegía los filmes. De hecho, hace poco leí un reporte anual de accionistas del 65, más o menos, poco antes de que muriera, y decían así como de ¿cuál es el rol de Walt en la compañía? Porque en ese tiempo Walt, su cargo como tal en la compañía era productor ejecutivo a cargo de toda la producción, executive producer in charge of all motion production, en cargo de toda la producción. Y ahí en el reporte anual, lo que decía la compañía es que básicamente Walt era como un ¿qué será? Como un hada que iba por aquí, por allá, esparciendo como magia en todas las áreas, y animando animando a todas las personas a que dieran su mejor esfuerzo, seleccionando las mejores historias, mejorando las historias, las canciones, los actores. O sea, realmente, pues, es lo que viene siendo un productor. ¿Qué es lo que hace un productor? Un productor es quien se encarga de que las cosas se hagan, se lleven a cabo, quien las empuje y las realiza.
Pero aunque no sea quien directamente. Lo que pasa es que sí, estaba muy raro porque era una empresa, o sea, y no le puedes dar a un cargo de decir, pues es que básicamente todo se mueve porque igual nos está soplando el cuello.
Pues que así era.
De hecho, hay una anécdota también padre de Chuck Jones. Chuck Jones se tomó un sabático de la Warner y se fue a trabajar 2 años y medio con Disney.
Okay.
Básicamente trabajó, cobró su cheque y se regresó.
No le gustó.
No, precisamente por eso, porque haz de cuenta que él llegaba y decía, bueno, aquí tengo acabo de crear esta caricatura, ¿qué les parece? Vamos a hacerla. Y no se puede. ¿Por qué? Porque Walt no lo ha visto. Entonces, básicamente, Chuck descubrió que nada se movía hasta que Walt se aparecía. Y de hecho, Walt le dijo, ¿qué trabajo quieres? Te doy el trabajo que tú quieras para que te quede. Le dijo, no se va a poder. ¿Por qué? Porque quiero trabajo.
Bien dicho.
Tú ves que Chuck Jones también era un director creativo, me di cuentas.
Ese era el problema, pues. O sea, ese era el problema. O sea, de hecho, cuando se murió Disney, o sea, parece mentira, pero todos decían eso. ¿Ahora qué haremos sin Walt? Y ya después era, ¿qué haría Walt? Y creo que hasta la fecha la gente de veras invoca al cielo y dice, ¿qué haría Walt en este momento?
Pues de hecho, yo vi el documental que viene en la película de Frozen en el Blu-ray y pues sí, básicamente es muy similar a lo que estás diciendo, ¿no?
Luego vino Tonka, que, ay Dios, esa me imagino que, como diría Bote, esa no pasó nada porque a nadie le importa lo que piensan los. Pero imagínate eso, o sea, también conocida como un caballo llamado Comanche.
Cuenta la historia imaginaria de indios y dueños de caballería en Estados Unidos, de que son dueños del caballo que se llama de Tonka, caballo de la película.
Sí, pero es que es específicamente un Sioux que sobrevivió a la batalla de Little Big Horn, o sea, esa donde Custer masacró como a 20 tribus, y así nomás, así bien casual. Oh, mi sobrevivir a gran matanza, ahora querer caballo.
Sí, muchas de las películas de la época, creo que no tienes que verlas con esos ojos que decía Falange de entender el contexto de la época, porque si no,
No, y además, si ustedes buscan una foto de Sal Mineo, o sea, el hombre que es el actor que hace a este personaje, pues el hombre es más blanco que el pan Bimbo. O sea, en otras películas usaban mexicanos, o sea, para ser nativoamericanos, pero aquí ni siquiera eso, aquí nomás. Vamos, a ver, ponle brillito amarillo para que se vea un poco rojo.
Hijo, bueno.
Luego que tenemos, Chris, al ángel. Luego sigue una película que la he visto y gusta mucho porque me encantó, y es La Semilla de todo un género de estudio, que es The Shaggy Dog o El Perro Lanudo, que estrenó en el 59.
¿Cómo habíamos quedado que le habían puesto en México? Porque no era El Perro
en
Lanudo.
En México se llama El Perro Humano. Esta película es con dos actores muy importantes para el estudio, con Fred McMurray, que le hizo muchas películas para Disney, incluyendo una que ahorita hablaremos que fue muy importante también, y con otro actor que se llama Tommy Kirk, que también es un actor muy importante para el estudio, junto con Annette Funicello, y que Historias de la Vida, hace poco me enteré, bueno, ahora viendo después de la película, me enteré que Tommy Kirk era gay y que tuvo que ocultarlo en toda esa época porque era mal visto en la industria y cosas por el estilo. Sí. Shaggy Dog es la semilla de las comedias Disney, es la primera comedia que produce como tal Disney. Está producida en blanco y negro, lo cual es bastante raro porque en esa época así todo lo que hacía el estudio era color, y cuenta la historia de un adolescente que es Tommy Kirk, que gracias a un anillo que perteneció a los Borgia se transforma en un perro y que tiene que buscar la manera de romper la maldición que le puso el anillo y que lo lleva a transformarse a cada rato en un perro
todo mientras consigue novia.
Es una gran película, es una comedia muy divertida y es lo que fue el germen de todas las comedias que hizo Disney en los 60 y 70, que son comedias que yo le llamaría como whimsical o como chistosas, porque no son comedias son comedias blancas, son comedias inocentes,
whimsical,
son comedias con premisas.
Whimsical se traduce como comedia de enredo, ¿no?
A ver, vamos a preguntarle al maestro Google cómo traduce.
Porque whimsical traducido es caprichosa o caprichoso, pero yo estoy casi seguro que así cuando tú buscas un género es la comedia de enredo, ¿no?
O sea, a lo mejor, y es que aparte parten de premisas relativamente disparatadas, porque en este caso pues la premisa es, encuentra un anillo mágico que lo transforma en perro y que tiene que buscar la manera de romper la maldición para dejar de ser un perro. Entonces, está muy padre, es muy divertida, y la película fue un trancazo en su momento, una película que a Disney le dio dinero. Aparte, creó una fórmula que es, el tío Walt buscó gente que hiciera televisión, como Murray, por ejemplo, y en sus ratos libres de que no estaban haciendo series en la temporada regular, hace que filmaran 2 o 3 películas que sonaban a lo largo del año y los exclusivos, y eran películas que no eran tan caras en cuanto a elenco ni en producción. producción, pero que daban muy buenos dividendos. Esta fórmula se quedó 20 años en el estudio, básicamente. Y el Shaggy Dog, pues tuvo una secuela muchos años después con Dean Jones, que se llama The Shaggy D.A. Y luego tuvo hace como 15 años un remake con Tim Allen.
No, de hecho, hay otra en medio. O sea, antes del Shaggy D.A. está el regreso, ¿no?, del perro lanudo.
Sí, una en el 87. En el 87 tuvo una secuela en televisión y en el 94 un remake para televisión. Pero bueno, yo me cogí las de cine y son esas tres. ¿Han visto el Shaggy D.A.? Digo, el Shaggy Dog, ¿qué les parece?
Fíjate que ese, para que veas, creo que nunca la he visto. Creo que yo he visto el regreso del perro lanudo.
¿Cuál es la del regreso? ¿La que dices de televisión o la de la secuela con Dean Jones?
No, porque la del fiscal tiene muy claro. No, yo nunca hubiera visto. O sea, yo me acordaría de ver cómo le da un golpazo al perro, ¿no? Entonces, es la segunda, la que ya está casado y se vuelve a poner el anillo y empieza a tener problemas otra vez.
Es fantástico porque, como dice Falange, tiene un humor muy bobo, pero muy divertido al final de cuentas. Y, por ejemplo, los efectos en esa de Shaggy Dog son fantásticos. O sea, la manera en la cual Tommy Kirk se va transformando poco a poco en perro es muy divertida porque le van apareciendo como pelos blancos por toda la cara, se le pinta la nariz de negro y ya de repente es un perro.
De verdad.
Y aparte, a mí me encanta porque a mí sí me gusta distinguir en qué momento es un perro real, en qué momento es un humano con traje de perro, en qué momento nada más es una pata de perro haciéndola de perro. O sea, los efectos son muy prácticos, no son realmente efectos muy costosos, sino son efectos más bien de ilusión práctica. Y es fantástico. O sea, yo me divertí mucho viéndola. La secuela es todavía mucho más clara en sus efectos prácticos de un perro disfrazado, bueno, un humano disfrazado de perro, cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor es medio corny o medio no sé, pero si tienen como ese tipo de humor.
Corny es cursi, más bien sería como cutre, como dicen los españoles.
Puede ser.
Mira, yo soy amante de las películas chafas. O sea, para mí una película que le pone corazón me vale madre que se vea todo falso o sea, veo las del santo y al murciélago volando con el alambre, no me importa.
Pues sí, probablemente, a mí no es más tan chafa porque para la época me parece que están bastante simpáticos los efectos. Entonces, en esa película también sale la primera película que hace Annette Funicello. Annette Funicello fue una actriz que destacó por el Club de Mickey Mouse, el show de televisión, y que a partir de aquí tuvo una carrera muy prolífica en televisión, en cine para Disney, y grabó, de hecho fue la primera artista que grabó como solista álbumes para Disney.
O sea, entonces, ¿fue la Britney Spears original?
Fue la Britney Spears original, Annette Funicello es la Britney Spears original. Y ya luego, cuando era más adolescente, hizo películas en la playa, de esas comedias de
comedias adolescentes.
Comedias adolescentes en la playa, por ejemplo. Luego, la que sigue también la he visto y me gustó mucho, se llama Darby O'Gill, que según he encontrado en español se llama El Cuarto Deseo, por una cuestión que está bien implícita en la trama. Está bien fumada esta película, hagan de cuenta que es una fantasía, se trata de es un señor,
borracho
un viejito
duendes,
que
¿no?,
se llama Darby O'Gill, es un viejito que vive con su con su hija en un poblado irlandés y que hagan de cuenta que trabaja como cuidando la propiedad de un señor feudal o de un lord, una cosa por el estilo. Y el viejito se la había obsesionado con atrapar a un montón de duendecillos y todo el mundo en el pueblo piensa que está loco y eventualmente el lord, que es dueño de la casa donde viven, pues ya lo quiere correr porque está loquito y trae a un chavito que es Sean Connery, un joven Sean Connery como 30 años más o menos y que pues era pues estaba guapo en esa época y como nuevo landlord o como cuidador de esa propiedad, pero pues ahí se ven inmiscuidos en todo un show ahí con, porque resulta que los duendes son reales, los leprechauns son reales, entonces pues ahí tienen que meterse en un rollo donde casi acaban muriendo el viejito, llega una banshee, los atrapan. Está muy padre y lo que está, a mí me encantó esta película, también fueron los efectos visuales. Aquí tienen más elaboración porque pues sí tuvieron que hacer muchos trucos de cámara y muchos montajes visuales para la gente que filmaron como enanitos pues se vea chiquita respecto a los
o sea usaron el mismo truco que usó Peter Jackson para los...
¿Cuál fue?
Perspectiva forzada o a lo mejor era diferente, pero haz de cuenta que básicamente lo filmaban en tres dimensiones. O sea, te ponían imagínate, si quieres que yo me vea chaparro contigo, te ponen a ti muy atrás y a mí muy adelante, y al filmarlo el ojo parece que yo estoy muy chiquito.
No, más bien, ¿sabes cómo lo filmaban? Como el chapulín colorado, cuando tomaban las pastillas.
Cortaban y pegaban.
cortaban y pegaban. A lo mejor cortaban y pegaban tomas, porque ahí se veía así como una toma de la mitad era los enanitos y la otra mitad era la gente adulta, bueno, normal, por así decirlo. Era más que nada eso. Entonces, fíjense que esta al principio me estaba aburriendo porque es como que un pueblo muy solemne y muy católico, irlandés y cosas por el estilo. Pero ya cuando meten toda esta onda de la Little People, de los Leprechaun, se vuelve muy divertida.
Y bailan, cantan al ritmo escocés, digo, al ritmo irlandés.
Sí, bailan y cantan y hacen que la gente se ponga a bailar y cosas por el estilo. Y la película se llama en español El Cuarto Deseo, porque el Leprechaun solo te puede conceder 3 deseos. Pero si tú pides 4, se pierden todos los que tenías ya habías pedido. Y eso es lo que pasa al final y es la manera en la cual logran que el viejito no se muera, que Darby no se muera. Todo como que lo resetean al principio porque hacen que alguien pida un cuarto deseo.
Y nada ocurrió.
Bueno, sí ocurrió porque siguen siendo amigos de los Leprechauns, pero ya no se muere el viejito porque el viejito se le iba a llevar una banshee, un espíritu se le iba a llevar. De hecho, se le iba en una carroza que va volando en el cielo al más allá. O sea, está muy disparatada, pero está muy bonita y muy simpática.
Ya van 2 veces que la cuentas y me dan muchas ganas porque sí se oye lo que
sí, está muy
bien. Aprovecho para contestar nuestro público. Y hace unos años ATJ y ya no había nada. Edgar,
pues yo creo que al museo de lo que decíamos del tío Remus, a lo mejor.
TJ Tijuana.
Ah, Tijuana. Yo creo que más de esa de.
Ah, los Fox Baja.
Y el tanque de.
TJ.
Ah, sí, es que dice Fox Baja cerró hace muchos años. Era el Parque Floration. Y luego, Julián Gordia nos dice, pero cuando hablábamos de las hormigas, pero las mejores hormigas son las que se roban la comida y arruinan el día. Referencia a Garfield.
Yo también pensé.
Y luego dice, aprovechando que me está leyendo el tío Falange, medio recuerdo una película que no sea de Disney. Trataba de una bruja que defendía una ciudad de un submarino nazi. Sí, es de Disney, pero esa la vamos a hablar, yo creo que la siguiente semana, pero se llama Travesuras de una Bruja. Es con Angela Lansbury, una muy joven Angela Lansbury.
A quien todos conocemos y adoramos como la auténtica reportera del crimen. O la señora Potts.
O sea, pero sí, o sea, era básicamente como que, era como que un papel que estaba hecho para Julia Andrews, pero decidió que no la iban a encasillar y fue por otra inglesa que cantaba.
Es que de hecho, en esta cuestión de lo que haría Walt, dijeron, pues, ¿qué puede hacer? ¿Qué haría Walt? Pues vamos a hacer una película como Mary Poppins. Pues, hagan de cuenta que se consiguieron un libro que fuera un libro de historias como Mary Poppins, trajeron al director de Mary Poppins, a los Sherman que hacen las canciones de Mary Poppins, a todo el equipo de Mary Poppins, al guionista Bill Walsh y a Don Tagrady. Y como dice Falang, bueno, también en esa película sale David Tomlinson, que es el papá del señor Banks en Mary Poppins, y pues nada más la que trajeron fue Angela Lansbury en lugar de Julie Andrews. Angela Lansbury ya estaba más señora, que andaba con sus, que sería como sus 40 más o menos, pero pues sí estaba bastante ágil y fresca.
¿Cómo se llama? Brooms y...
Bedknobs.
Bedknobs y
Bedknobs and Broomsticks. Que es algo así como... Es que Bedknob es como lo que...
Perilla de cama y
Las perillas de las camas.
Perilla y de cama y palo de escoba.
Que tiene razón de ser, porque en la película ocupan las perillas de cama para viajar en la cama como avioncito, por así decir. Pero estaba muy... y aquí le pusieron travesuras de una se llama en México.
Digo una cosa acerca de esa película ya para retirarme.
Pues, ¿cuál? Estamos a acabar en 10 minutos, así que tú dirás si quieres.
Ah, ok, nada, mejor me quedo hasta el final. Pero resulta que esa yo la vi en el cine y pues me sacó muchísimo de onda. Yo estaba bien chiquito cuando la vi en el cine y dije, espérate, pero está pasando. Bueno, me asustó mucho el final donde están en la guerra, explosiones y todo. Espérate, ¿por qué está pasando todo esto? O sea, yo estaba muy chico y no entendí, sí, pues, pero no, guardo.
O a lo mejor te llevaron tarde a la función y no viste el principio donde te platican que están en plena Segunda Guerra Mundial.
Es lo más probable porque me pasó de noche y al final me asusté. Yo tendría como 6-7 años y no, dije, en mi vida vuelvo a ver esta cosa.
De hecho, por eso llevan a los niños con Angela Lansbury, porque fue esa época en la que Inglaterra a todos los niños de la capital los mandó a las provincias. Era más seguro que estuvieran libres de ataques por parte de bombarderos.
De hecho, okay, esa es la premisa de Narnia, ¿no?
Sí, de las crónicas de Narnia.
O del Peter Pan 2. El regreso al país de nunca jamás.
Ah, bueno, también.
No, de hecho, Peter Pan 2 no. ¿Peter Pan sí ocurre en Londres?
La 2.
Bueno, sí, pero...
La 2, sí.
Se la querían llevar y ella no quería, acuérdate. Ella quería seguir en Londres. Bueno, siguiendo así rápidamente, luego tenemos Zorro the Avenger, que era una compilación de las aventuras del zorro. El Third Man on the Mountain, que en español se llamó El Tercer Hombre en la Montaña o Conquistando la Cima, dependiendo de la versión. Es sobre alpinismo, básicamente, un joven suizo que conquista la montaña que mató a su padre. Y se basa en una novela de James Ramsey Ulmer. Pullman que se llama Banner in the Sky. Y esta película inspiró, fue la que... No la tengo en mi lista. No, es que esas películas, ¿sabes cuáles son? Big Fisherman. A ver, cuéntame de qué rata, porque creo que ya sé cuáles.
Es un drama histórico mexicano por Frank Tell acerca de la vida de zombie Pedro Simón, uno de los discípulos de
Jesús. Ya, wow. Es que esa película no fue producida por Disney, fue distribuida por Disney.
Pues aquí dice Production Company, Walt Disney Productions.
Pero no, está mal la Wikipedia. Hubo unas películas en esa época que Disney distribuyó a través de Buenavista Distribution Company, que ya la había fundado Walt, pero que no eran de Disney. De hecho, esta película no es propiedad de Disney, sino actualmente es de ser de otro estudio, y son varias películas que distribuyó Disney, pero no la produjo.
Viendo. Era de Universal, ¿verdad?
Sí, es una película que no la produjo como tal
Bueno, entonces saltémosla. Disney, no, pero
ajá. El canon
importa. Es que usualmente no importa en un universo ficticio, pero sí importa porque pues no le pertenece.
Sí, o sea, de cuenta que no es propiedad del del estudio como tal.
Así de rápido, pasando de que sí estuvo en cine, ¿alguno de ustedes vio la serie de televisión del Zorro? En la noche se escucha la espada del Zorro. Zorro.
Yo la llegué a ver en Fox Kids hace como 20 años, pero pues la verdad no me acuerdo ya mucho de ella. O sea, y ya la había recordado, como dices, pero no, o sea, así que me acuerde bien, bien.
Es el zorro no. más icónico, incluso más que el de Ron Flynn, precisamente porque lo rieron mucho.
Sí, o sea, te digo, sí tengo recuerdos vagos. Wow.
O sea, cuando la gente piensa en el zorro y el Capitán García y el gordo Faticón, todos esos son los de Disney.
Exacto. Bueno. Luego tenemos Toby Tyler, que es del 60, que es basada en el libro
de... Esa se ve bien siniestra, ese payasos malo.
Basada en el libro 10 semanas en el circo de James Otis Cayler. No, y pues es hablar de eso, de un niño que pasa, que huye de casa, huye de su hogar adoptivo, de su foster home, y se une al circo. Y es amigo de el señor Stubbs, que es un changuito que sale en el póster. Si buscan el póster, está bien creepy. y se da cuenta que la vida en el circo no es tan dulce. No es como la pintan, porque el que vende dulces, que es Harry Topper, es deshonesto y avaricioso. Y bueno, entonces es un drama. Luego tenemos otra que se llama...
Pero sí está bien fea, estamos hablando de que cree que alguien envió y lo van a tener de esclavos, básicamente Pinocho con niño real.
Y en español se llama así, 10 semanas en el circo. Luego tenemos una que se llama Kidnappen, que se titula Secuestrado en México, y esta es... está basada en la novela de Robert Louis Stevenson, que se llama...
Robert Louis Stevenson, para que sepan, es el de la Isla del Tesoro.
Está basada en la novela Kidnappen, o Secuestrado también, de Robert Louis Stevenson.
Oye, tiene... Esto tiene algo bien padre. Peter O'Toole debutó en este
película. Nadie lo conocía probablemente en esa época, pero ahí fue su debut de Peter O'Toole. Luego tenemos una que también vi en 1960 que se llama Pollyanna. Que
¿la es viste
una película
en 1960?
También. Apenas no, estamos en 1960.
Apenas estamos en 1960 porque Falange quiere que vayamos película por película. Yo pensaba hablar así como en general de las etapas, pero Falange
quiere otro
película a película.
Es que hay algunas Pollyanna que sí vimos y otras que por lo menos se me... Es que mira, Chris, yo sé que nomás te las quieres echar, pero no es divertido al menos pensar que, o sea, saber que Disney hizo una película de indios, una película de piratas, una película de...
Sí, eso sí.
Pollyanna, o sea, sí, no te estoy pidiendo que me digas de qué se trataban todas, pero...
No, está bien, pues si sigamos así, está padre, sí me gusta. Pollyanna está basada en una novela también de... que se llama, titula igual, escrita por Eleanor H. Porter. Ya de cuenta que Pollyanna es la historia, que si la viste, es la historia de una niña muy optimista que llega a vivir a una casa en el campo con su abuela, creo, una cosa por el estilo. Pero su abuela es estricta, malévola y dura. Y Pollyanna al principio no la entiende, pero ella sigue siendo como muy feliz y febril con todo el mundo, y empieza como a repartir alegría por todo el pueblo, y va cambiando como que la vida de la gente que conoce. Le va tocando con su alegría.
El jardín secreto, pero en lugar de ocurrir en una casa, ocurre en un...
Pollyanna, de hecho, cuando alguien dice, cuando ustedes escuchan que alguien dice que es como Pollyanna, es porque esa persona, que es una expresión que se usa en Estados Unidos, es una persona que es muy alegre, que a todo el mundo pone de buenas y alegre. O sea, por ejemplo, Falange es como Pollyanna, que es que todos aquellos que conocen a Falange quedan ríen y quedan felices y quedan contentos porque es una persona que transmite como mucha alegría.
Nuestro
y mucha
Pollyanna
simpatía.
Es Chris, ya saben para qué trata de ser.
Yo no soy Pollyanna. Pollyanna además marca el debut en cine de Hayley Mills, que fue la segunda actriz infantil más importante para el estudio después de Ned Funicello. Hayley Mills, por ejemplo,
fue la original Hannah Montana.
Yo estaba pensando en el original Lindsay Lohan, porque pues Hayley Mills hizo Juego de Gemelas, la original.
Ah,
Juego
que
de Gemelas.
Fue la original
Lindsay Lohan. Hayley Mills hizo Poliana, por ejemplo. Pero esta hizo Parent Trap 60 y tantos. Entonces, dura como 2 horas. Me acuerdo que la vi también hace ya como 10 años, porque también la conseguí en el Waldo de 50 pesos. Y me acuerdo que me gustó mucho por esta versión como idílica de un pueblito donde todo es magnífico, maravilloso, y donde me acuerdo mucho de una escena donde...
Esta versión idílica de Black...
Ah, bueno, si quieres, ¿sabes algo que te voy a recordar, Falange? Que tienes mucha razón. Y fue un pensamiento recurrente que tuve ahora que vi todas esas películas de Kurt Russell, de las que vi, de todas las que compré recientemente. Exactamente es eso. Cada que las veía era así como de, esta película es too much white people. O sea, me sorprendió porque, o sea, por ejemplo, todas las de Kurt Russell como Dexter Riley, que ocurre en una universidad, son universidades puramente caucásicas, no había latinos, no había... Ya, si te iba bien, iba un negro de fósica, ¿no? Como, pero nada más uno. Los demás, todos sus amigos, la novia, la familia, todos eran blancos, blancos, blancos. Y todas esas que les he contado, Darby O'Gill, la del Shaggy Dog, la de hablaremos de las de Herbie también más adelante, todos los elencos eran completamente caucásicos. Y sí fue lo que me di cuenta, algo así como de, si tiene razón la gente cuando habla de que no era representativo de la sociedad estadounidense el Hollywood de esa época. ¿O tú qué crees?
Pues sí, porque, y es que de hecho, creo que se aplica mucho, o sea, por eso es tan importante la representación. Cuando la gente dice, es que están forzando a los negros, a los latinos, a... primero, que cuando me duele, es que lo diga un latino como yo, ¿no? O sea, un mexicano, o sea, que a menos que sea Héctor, pues la verdad no tiene razón a decir eso. O sea, ¿por qué no? Ahora sí que, ¿por qué no quieren ver gente de nuestro color? Y segundo, que aunque lo están diciendo así y suena absurdo, cuando tú lo pones en contexto, suena lógico, porque te das cuenta que si toda la vida, hasta por 1990, solo han visto pura gente blanca en la tele, a lo mejor de veras creen que en los Estados Unidos solo viven blancos.
Y sí, eso sí lo vi, o sea, y eso sí, lo fui como, esa opinión como que la fui marinando cuando veía más películas, y me fui dando cuenta de eso, era así como de, en las películas hay pura gente blanca.
Veo, güey.
O sea, ustedes vean cualquiera de las películas que comentamos ahorita, y yo creo que comentaremos hasta los 80 más o menos, y la única en la que había negros era una cosa, y ya dijimos por qué no está bien hecho, porque es políticamente incorrecto. Pero de Poliana, me acuerdo que la escena de esta donde van a la feria, donde hay unos parques que se veían preciosos y riquísimos, y unos juegos bien bonitos, es muy idílico, y como dice Falange, a lo mejor bastante poco realista, pero está bonito, era simpático. Yo creo que a lo mejor a mucha gente actualmente le parecería aburrido, porque como dice Falange, tiene como ese ritmo lento, Poliana, tiene como ese tratamiento donde las cosas pasan muy lentamente. Todas las comedias que comentamos del perro y eso son más dinámicas, pero esta sí es como más tranquila, va saliendo como que poco a poco sus dramas. Perdón, Falange, te interrumpí.
No, pues es que te vas a enojar conmigo, Chris, pero se nos acabó el tiempo, René.
Y nos quedamos en 1960 como Liana, y nos faltan nada más 60 años de películas, básicamente.
Bueno, así como nos las aventamos, básicamente podremos dedicarle un podcast a cada 20 años y acabamos pronto.
Y acabamos sí, a que acabe la cuadra.
Pero les prometemos que algún día hablaremos de Herbie y algún día hablaremos de la fantasía barbilla de Kurt Russell.
Le va a tocar en el siguiente podcast, pero no prometemos
véanlo
más allá
así
de eso.
Estamos en el 60, le quedan 6 años de vida en este punto al tío Walt. Herbie es del 69, y de hecho la primera con Kurt Russell, que es la de The Strongest Man in the World, es del, bueno, que hablaremos, es, bueno, no, de hecho Kurt Russell tuvo película antes, porque Kurt Russell de hecho conoció a Walt Disney, y hasta dice que jugaba ping pong
con él. Es lo último que escribió Kurt Russell, digo, que escribió Walt Disney, es una de las cosas más raras que existen, o sea, lo último que escribió Walt Disney antes de morir fue en un papel Kurt Russell.
Y de hecho sí es cierto, porque preguntan a Kurt Russell y dice, sí, o sea, a mí me habló su secretaria y me dijo, oye, ¿sabes por qué te tenía? Y le dijo, pues no sé, o sea, a lo mejor me consideraba para algo, una película, una serie, no sé, pero pues no le puedo decir más.
O como dijeron en Crack, o a lo mejor quería decir info de sí.
Pero bueno, esto va a dar una semana que entra. Ya la semana que entra vienen todavía más películas bonitas de los 60s. Viene ahí un gato muy simpático. Viene el debut de Jim Jones. Viene Kurt Russell. Viene la última película que hizo Walt Disney en Acción Viva, que es un musical que se llama El Minero Más Feliz. Y mucha más magia. Esperemos a ver si llegamos a 1970 por lo menos. Y recuerden que seguimos preparando nuestro mágico especial de cocina, donde Bote nos va a deleitar con lo mejor de la gastronomía potosina, además de las auténticas enchiladas y enfrijoladas de la maestra Anaí. Estén pendientes.
Público, tienen mi promesa. No se hará un especial de cocina hasta que se haga en vivo desde mi cocina. Así que podrán tardar décadas sin ver esa.
Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieran decir algo más.
Sí, yo nomás le quiero preguntar si René nos puede despedir en forma.
A ver, espérenme un cachito porque ahorita déjame le hablo. René.
Kermit.
Ahí está.
¿Llamaban?
Sí.
¿Qué pasa?
Si nos harías el favor de despedir el podcast.
Bueno, esto fue el mágico mundo del color de mi casa. Bueno, mi nueva casa Disney. Y les agradezco mucho que hayan estado al pendiente de todos nosotros.
nosotros, con nuestras desviaciones, referencias a Anahí, entre otras muchas chuladas propias de Crónicas del Multiverso. ¡Adiós!
¡Cuídense todos!
¡Bye!
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.